Quiero leer ahora como segunda lectura en la segunda carta a Timoteo, segunda a Timoteo 2 y del 1 al 13. Segunda a Timoteo. Y el capítulo 2, y leeremos del 1 al 13. Dice así: Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. También el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Bueno, hoy es domingo de resurrección. No es que a nosotros nos importen mucho las fechas, como siempre estamos diciendo. Pero en este pasaje que acabamos de leer, hay una referencia, si os habéis dado cuenta, a la resurrección de Jesús, en el versículo 8. Dice Pablo a Timoteo: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, y ahora fijaos, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. ¿Qué es este versículo 8? ¿Qué es lo que tenemos aquí en estas palabras de Pablo? Pues lo que tenemos es una exhortación. Creo que todos sabemos lo que es eso. Una exhortación es cuando más que animamos, exhortamos a alguien o a hacer algo o quizás a dejar de hacer algo que no debe estar haciendo. Entonces estamos exhortando o recibiendo exhortaciones. Y Pablo está animando, exhortando a Timoteo a hacer algo, en este caso, acordarse de Jesucristo. Entonces es una exhortación. Y vamos a pensar un poco esta tarde sobre esta exhortación de Pablo a Timoteo, y voy a decir 7 cosas acerca de esta exhortación de Pablo a Timoteo. En primer lugar, es una exhortación personal. Dice: acuérdate de Jesucristo. Está en singular, no en plural, porque esta carta no va dirigida, como otras, a una iglesia como los corintios o la iglesia en Roma o a los gálatas. En este caso la carta va dirigida a una sola persona, que era Timoteo. Timoteo, además de ser creyente, era pastor de una iglesia en la ciudad de Éfeso. Entonces, es a él a quien Pablo dice: Timoteo, acuérdate de Jesucristo. Pero quisiera aprovechar esta circunstancia, el hecho de que esto va dirigido a una sola persona, a Timoteo, para que nosotros también la podamos recibir esta tarde del Señor como un reto personal a cada uno de nosotros. Es decir, el enfoque que le quiero dar a este texto, a este versículo esta tarde, es que nosotros nos pongamos en el lugar de Timoteo. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, acuérdate de Jesucristo, etcétera, etcétera. Y yo quisiera que nosotros también intentáramos recibir estas palabras como del Señor a nosotros, a ti, a mí, de forma personal. Puedes poner tu nombre, acuérdate de Jesucristo. Esta es la exhortación personal que tenemos aquí. En segundo lugar, es una exhortación importante, porque dice, acuérdate de Jesucristo, nada menos. Nosotros, cada día casi, damos y recibimos este tipo de exhortaciones, como cuando nos dicen, oye, acuérdate de, o no te olvides de, y cada día está lleno de ejemplos de alguien diciéndonos, o nosotros a ellos, no te olvides de hacer lo que sea. Pero supongo que en la mayoría de los casos no son exhortaciones de vida o muerte, la mayoría de ellas. Son lo que podemos llamar recordatorios cotidianos. Cuando vayas a la tienda, que no se te olvide comprar eso que necesitamos en casa. No es una cuestión de vida o muerte. Si se te olvida, bueno, no es el fin del mundo. Quizás de vez en cuando sean mensajes más importantes, que haya más en juego, como cuando se trata de la salud de alguien o algo así. Pero os podéis imaginar alguna exhortación más importante que esta que tenemos aquí, cuando Pablo dice a Timoteo y el Señor a nosotros, acuérdate de Jesucristo. ¿Hay algo más importante que eso? ¿Hay alguien o algo más importante que Jesucristo que nosotros deberíamos de no solamente no olvidarnos de Él, sino acordarnos de Él continuamente cada día de nuestras vidas? No, no puede haber ninguna exhortación más importante que esta de solo tres palabras en un principio. Acuérdate de Jesucristo. Y es como si el Señor quisiera decirme a mí y a ti esta tarde, poniendo nuestro nombre, acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo. No te olvides de Jesucristo. Es algo importante, no es algo sin importancia. En tercer lugar, se trata de una exhortación concreta, concreta, personal, en primer lugar, importante y también concreta, porque hay más. Dice Pablo a Timoteo y el Señor a nosotros esta tarde, acuérdate de Jesucristo y sigue del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, escribe Pablo a Timoteo. Y la pregunta sería, ¿por qué creéis que Pablo decidió mencionar estas dos cosas en particular acerca de Jesucristo? Primero dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo del linaje de David. ¿Por qué le dice eso? Del linaje de David. Y después, ¿por qué le dice resucitado de los muertos conforme a mi evangelio? En cuanto a lo primero, del linaje de David, a mí se me ocurren por lo menos dos ideas. La primera es la idea de la humanidad del Señor Jesucristo. ¿Quién es ese Jesucristo de quien tenemos que acordarnos? Es el que era y es del linaje de David. ¿Y eso de qué nos habla? Nos habla de los antepasados de Jesús. Él nació en una familia. Él tenía antepasados humanos. Nació a María. Era un ser humano de verdad, aunque fuera sin pecado, y era así. Es decir, al decir del linaje de David, estamos hablando, digamos, del árbol genealógico de Jesucristo como hombre. Pablo está recordando a Timoteo que Jesucristo es un hombre, también es Dios, es el Hijo de Dios, es Dios el Hijo, es la segunda persona de la Santa Trinidad, pero también es un hombre como nosotros, es un ser humano. Él vino a compartir nuestra propia naturaleza humana, pero sin pecado. Pero también se me ocurre la idea de que esa frase del linaje de David nos habla de cómo se cumplieron esas profecías mesiánicas en la persona de Jesús. Porque el Mesías, según tantas profecías durante todos los siglos antes del nacimiento de Jesús en Belén, esas profecías hablaban de un Mesías que sería hijo de David, o sea, descendiente de David. Y fue así. Jesús nació siendo descendiente de David, en cumplimiento de todas esas profecías acerca del Mesías que iba a venir. Es decir, este Jesucristo es un ser humano como nosotros, pero sin pecado, pero también es el Jesucristo que es el Mesías prometido. Desde Adán y Eva, cuando cayeron en el pecado en el Edén, y Dios empezó a predicarles el Evangelio, un día vendrá la simiente de la mujer y aplastará la cabeza de la simiente de la serpiente. Era la primera predicación del Evangelio en toda la historia. Y después de eso, durante tantos siglos, cientos y cientos de años, Dios siguió dando más información a través de sus profetas acerca de cómo sería el Mesías cuando viniera el Salvador. Y Jesús es el que tiene, el único que tiene en su persona todo el cumplimiento de todas esas profecías durante tantos siglos. Y ese es el Jesucristo de quien tú y yo, igual que Timoteo, nos tenemos que acordar y no olvidarnos nunca de Él. Y en cuanto a lo segundo, resucitado de los muertos, o sea, ¿por qué dice Pablo a Timoteo? Timoteo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi Evangelio. ¿Por qué le recuerda a Timoteo, Pablo, la resurrección de Jesús en particular? Yo creo que fue porque la resurrección de Jesús sería de mucho ánimo para Timoteo como pastor, como creyente en su situación. Recordar que Jesucristo había resucitado de entre los muertos sería lo que capacitaría a Timoteo para poder seguir adelante con su vida cristiana a pesar de todas las dificultades como creyente y también como pastor. Pero cuando él se acordara de Jesucristo resucitado de los muertos, de eso sacaría consuelo y ánimo y fuerzas para poder seguir adelante sirviendo al Señor en su vida como pastor y como creyente. Pensad solamente durante unos momentos en todas las implicaciones de la resurrección de Jesús para Timoteo y para nosotros. Primero, y los voy a decir rápidamente, el hecho de que el Señor estaba aún vivo. Jesús, a diferencia de todos los demás seres humanos, después de morir, resucitó al tercer día de la muerte y estaba, por lo tanto, vivo otra vez y vivo para siempre. Jesucristo no era ya para Timoteo un Salvador muerto. Había muerto, sí, pero también había resucitado y era un Salvador vivo para Timoteo. Y lo es también para nosotros, hermanos. Pero también su resurrección le hablaría a Timoteo y habla a nosotros también de su victoria sobre la muerte. Porque el hecho de haber resucitado significaba que Jesús había conquistado la muerte. Había vencido al pecado, muriendo por los pecadores, poniéndose Él en nuestro lugar como sustituto nuestro en la cruz para salvarnos del pecado y de sus consecuencias. Su resurrección habla también de su victoria sobre el mismo Satanás, el gran enemigo del pueblo de Dios, nuestro gran enemigo número uno. Pero Jesús resucitando demostró también su gran victoria sobre Satanás y sobre todas sus fuerzas de maldad en los lugares celestiales. La resurrección de Jesús fue también como si fuera el amén del Padre a la obra del Hijo. ¿Lo entendéis? Cuando Jesús resucitó aquel domingo por la mañana, es como si Dios Padre estuviera gritando desde el cielo: he aceptado el sacrificio de mi Hijo por vosotros. Tenéis en Él salvación. Y es como si fuera el amén del Padre a la obra de salvación realizada por su Hijo. Todo eso lo podemos ver en el hecho de la resurrección de Jesús aquel domingo. También su resurrección llevaría a su ascensión a la diestra del Padre, Hechos 1. ¿Y qué hizo Jesús nada más sentarse otra vez a la diestra de su Padre? Empezó a orar por los suyos, por nosotros, interceder por nosotros. ¿Qué está haciendo ahora Jesús a la diestra del Padre? Está intercediendo después de 2000 años. Él sigue orando por personas como nosotros. Él está orando por ti y por mí, hermana, hermano. Él está orando por los que van a creer en Él en el futuro. Él está intercediendo y todo eso es porque Él resucitó de la muerte, ascendió al cielo, se sentó a la diestra de su Padre, donde Él intercede para siempre por nosotros. También la resurrección de Jesús sería para Timoteo y es para nosotros un anticipo de nuestra propia resurrección un día como creyentes. Como vimos esta mañana, Jesús es las primicias y luego venimos los que creemos en Él. Él resucitó, Él conquistó la muerte para demostrar también que un día hasta nosotros también seríamos también resucitados. Si morimos antes de que Él venga, nuestra alma irá directamente al paraíso, al cielo, a la presencia del Señor. Pero cuando venga el Señor en su maravillosa segunda venida, Él resucitará. Nuestros cuerpos muertos y deshechos y descompuestos, y Él los transformará en cuerpos glorificados, como su cuerpo resucitado, para que así estemos con Él en cuerpo y alma durante toda la eternidad. ¿Veis cómo para Timoteo el simple hecho de mencionar Pablo, de paso casi, la resurrección de Jesús sería de mucho ánimo para Timoteo en su vida como creyente, en sus luchas, en su papel como pastor en aquella iglesia? Timoteo, dice Pablo, acuérdate de Jesucristo. Sí, pero ¿de qué Jesucristo? El del linaje de David, el resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, le dice Pablo. Qué ánimo también para nosotros meditar sobre todas las implicaciones maravillosas del hecho de la resurrección de Jesús aquel domingo después de su muerte en la cruz por nosotros. Es bueno no solamente que nos acordemos del Señor, es bueno que nos acordemos de Él no solamente en general, es decir, que no se nos olvide que Él está ahí, que Él existe, que Él es nuestro Señor y Salvador, pero también es bueno que meditemos sobre Él de forma concreta, que pensemos en quién es Él, que pensemos en cómo es Él, que pensemos en lo que Él ha hecho y hace y va a hacer un día. Es decir, que pensemos en todo lo que es la persona y la maravillosa y perfecta obra de Jesús y todo por nosotros, los pecadores. Es lo que Pablo está diciendo a Timoteo. Timoteo, no te olvides de Jesucristo, de este Jesucristo, del linaje de David, un ser humano que por el hecho de ser un ser humano también nos puede entender y comprender a nosotros, porque Él ha estado donde estamos ahora nosotros. El que cumplió todas esas profecías mesiánicas acerca de Él. El que después de morir resucitó de los muertos conforme a mi evangelio, dice Pablo. Todo esto para animar a Timoteo en sus luchas como creyente, como pastor, y también para animarnos y consolarnos y fortalecernos a los que somos creyentes hoy día también. En cuarto lugar, esta exhortación de Pablo a Timoteo es sorprendente. Es una exhortación sorprendente. ¿Qué tiene de sorprendente esta exhortación? Pues el hecho de que a Pablo le pareciera necesario exhortarle a Timoteo a no olvidarse, sino a acordarse de Jesucristo. ¿Os imagináis a Timoteo recibiendo esta carta y estas palabras? Yo me puedo imaginarle a Timoteo diciendo, exclamando para sí al leer estas palabras, pero Pablo, ¿cómo no me voy a acordar de Jesucristo? ¿Pero cómo me voy a olvidar de Él? Pero ocurre, ¿no? Nos olvidamos de Él. Pero quizás nos puede parecer una exhortación un poco sorprendente el hecho de que Pablo viera necesario exhortarle a Timoteo de esta manera. Timoteo, pastor Timoteo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos. ¿Se había olvidado Timoteo del Señor? ¿Estaba quizás en peligro de olvidarse de él? Sorprende un poco. Pero en quinto lugar, es una exhortación necesaria. Timoteo necesitaba esta exhortación. Si no, Pablo no se lo hubiera hecho. Y no creo que sea una crítica de Pablo a Timoteo. Pablo está siendo realista. Él sabe cómo es el ser humano, incluso el ser humano creyente, salvo por la gracia de Dios. No nos conocemos a nosotros mismos. No nos olvidamos, incluso cada día, bastantes veces, de Jesucristo, distraídos por los quehaceres de la vida, el estrés, las presiones, otros deberes que tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es fácil también para nosotros olvidarnos un poquito o más que un poquito de Jesucristo cada día? ¿No es verdad que a veces le perdemos de vista durante nuestros días tan ocupados? Incluso, aunque duela decirlo, podemos estar aquí en la iglesia y olvidarnos también de Él. Podemos venir a la iglesia, podemos leer la Biblia, podemos parecer gente espiritual, gente religiosa, pero podemos olvidarnos de Jesucristo. Él no está ocupando nuestros pensamientos, el primer lugar, y nuestros corazones. Es tan fácil poner otras cosas, a otras personas, también importantes, en su lugar y olvidarnos de Él. Yo creo que si Timoteo, un hombre de Dios, necesitaba que Pablo le dijera, Timoteo, acuérdate de Jesucristo, ¿cuánto más necesito yo que se me recuerde a mí no olvidarme de Jesucristo, sino acordarme de Él en mi vida tan ajetreada cada día? Número 6, es una exhortación, esta exhortación de Pablo a Timoteo, sabia. ¿Por qué sabia? Fijaos en el contexto. ¿Cuál es el tema de este pasaje que hemos leído? Del 1 al 13. Lo pone ahí en un título. Un buen soldado de Jesucristo. Ese es el contexto. Pablo está animándole a Timoteo a ser ese buen soldado de Jesucristo. ¿Cuál es el primer requisito para que alguien pueda ser un buen soldado de Jesucristo? No olvidarse de Jesucristo. Porque es de Él de quien soy soldado. Él es mi capitán. Él es mi rey. Estoy luchando como soldado detrás de Él, bajo su bandera, porque soy de Él, le pertenezco a Él. Estoy aquí en esta guerra gracias a Él, porque le pertenezco a Él. Y si no, ¿cómo voy a ser entonces un buen soldado de Jesucristo si me olvido de Él, de mi capitán y general, de mi rey, de mi salvador amado? Pero es que Pablo también insiste en esto con más comparaciones. En el versículo 4 o 5 le compara con un atleta. Somos atletas espirituales, somos soldados espirituales, somos atletas espirituales. El siguiente versículo, somos agricultores espirituales o labradores. Es decir, todo lo que es la vida cristiana o de un pastor como Timoteo, pero da igual, creo que es igual para cualquier creyente. ¿Cómo podemos hacer todo esto y ser todo esto si nos olvidamos del que es el más importante, Jesucristo? Si le perdemos de vista a Él, aunque sigamos haciendo cosas, ya la motivación no es la que tiene que ser. La motivación del creyente debería ser por amor al Señor, por amor al Señor y por amor al Señor. La única forma de vivir nuestra vida como cristianos de verdad para el Señor es no quitarle al Señor los ojos. Es no quitarle los pensamientos, los deseos. Es recordar cada día, recordar quién es Él para nosotros, qué es lo que Él hizo y sigue haciendo por amor a nosotros. Y esa es la gran motivación, es una respuesta de gratitud al gran amor del Hijo de Dios por nosotros. Ese es el día a día del creyente. No podemos ser soldados en esa guerra espiritual si no estamos mirando al capitán y general que es el Señor Jesucristo. Dice en el versículo 4, hablando de eso de ser un buen soldado, dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida Y ahora fijaos, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Quién es ese para nosotros? Es Cristo. Fue Él quien nos salvó y al salvarnos, quien nos tomó para que fuéramos sus soldados en la guerra espiritual y en la gran misión de la Iglesia de darle a conocer a todo el mundo. Y la única forma de poder pelear en esa guerra es manteniendo los ojos y los ojos del corazón en Él, en el Señor Jesucristo. Y eso es lo que más necesitamos. A veces los que predicamos usamos el palo. Y bueno, quizás a veces tengamos que usarlo, como los padres, ¿no? Por amor. Pero yo sigo pensando que la mejor manera de motivar a la gente es no sacándoles el palo, sino volviendo a hablarles de Jesús. Lo que tú y yo necesitamos para mañana, lunes, para volver al trabajo, seguir con nuestras luchas, estudiando o en casa o en esa relación difícil en la que estamos, la única manera de poder hacer todo eso es acordándonos de Jesucristo. Si mañana, cuando nos levantemos, cuando nos despertemos, Si somos capaces de pensar, quiero pensar en Jesús, quiero acordarme de Él, pero no solo ahora, sino durante todo este día. Señor, ayúdame a no olvidarme de Ti hoy. ¿Os imagináis cómo cambiaría eso nuestra forma de vivir? Finalmente, número 7, es una exhortación pertinente por las fechas en las que estamos. Es una triste, muy triste paradoja, pero en Semana Santa, entre comillas, igual que en Navidad, nada más fácil que olvidarnos del Señor Jesucristo. Parece mentira, ¿no? Porque se supone, aún en nuestra cultura, que podamos o que se pueda ser capaz de celebrar, entre comillas, fechas como estas, aunque no tienen importancia, pero falta lo más importante. Están los adornos, están los accesorios, todo menos lo que más importa, el Jesús verdadero. Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme al Evangelio predicado por Pablo y por nosotros también, espero, aún en fechas tan religiosas, puede haber, incluso en nosotros, en mí, mucha religión y poco de Jesús, poco de Cristo, cuando Él es el importante y lo importante. Concluyendo, ¿qué hemos visto? Pues esta exhortación de Pablo a Timoteo, ¿verdad? Acuérdate de Jesucristo. Hemos visto que es una exhortación personal, también para nosotros, de parte de Dios. Es una exhortación importante, porque no hay más, nada más importante que Él. Es una exhortación concreta, porque nos habla de ciertos aspectos de su ser, de su carácter, de quién es. Es una exhortación sorprendente, porque nos sorprende que sea necesario que alguien nos diga, oye, acuérdate de Jesucristo, ¿eh? Pero es una exhortación necesaria. La necesitamos también nosotros. Es sabia porque nos va a ayudar, nos va a motivar para nuestro día a día como creyentes, y es pertinente porque en estas fechas o en las que sean, Cristo puede brillar por su ausencia en nuestros pensamientos, intenciones, prioridades, etcétera, etcétera, cuando Él tiene que estar en el lugar central de todo eso. Y para terminar, una última reflexión. Esta carta era la última carta del apóstol Pablo. Estaba en la cárcel. Iba a morir. Y pronto. Y él o lo sabía o lo sospechaba. Entonces, esta carta es como si fuera el testamento de Pablo. es lo último que Él va a escribir antes de morir. Y Él quiere dejar atrás a Timoteo, pero a través de él, a la iglesia cristiana, una última voluntad, como cualquier persona que sabe que se va a morir. Cuando Pablo, en la cárcel, esperando ser sacado y ejecutado en cualquier momento, escribe esta última carta suya, ¿qué es lo que le dice a Timoteo? Para dejarlo ahí como legado, como testamento. Timoteo, acuérdate siempre de Jesucristo.